Operación Apocalipsis es el mayor operativo en las cárceles en la historia de Gendarmería.
La investigación permitió establecer la existencia de una operación criminal de funcionarios penitenciarios al interior de los recintos carcelarios.
Que se utilice como pretexto posibles malas condiciones para cometer delitos y eso no lo podemos aceptar.
Yo no sería tan osado, sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles.
El presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para Gendarmería, con el objetivo de que pase a ser una fuerza de orden y seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, al igual que Carabineros y la PDI.
He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social.
Un informe consolidado de la Contraloría reveló graves deficiencias en seguridad penitenciaria, control de las fronteras y armas por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, además de incumplimientos en la destrucción de drogas incautadas.
Que deja en evidencia las debilidades estructurales del control policial en la frontera, en la incautación de droga y sobre todo extravíos y fugas de droga que ha sido requisada.
El electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario argentino Javier Milei y parte de su gabinete.
El republicano dejó abierta la posibilidad de que José Luis Daza, quien integra el Ejecutivo Trasandino, asuma como ministro de Hacienda, por ejemplo, en nuestro país.
Es más, que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza. Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía.
Previo a la visita, la UDI pidió que avancen las conversaciones entre Chile y Argentina para extraditar al exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.
Este proceso no se ha podido llevar a cabo. Se lo debemos a la familia de Jaime Guzmán, se lo debemos a Chile, a los tribunales chilenos que quieren juzgar a esta persona.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió nuevamente contra José Antonio Kast y lo volvió a tildar de nazi.
En paralelo, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara aprobó enviar una carta al embajador de Colombia exigiendo disculpas públicas del jefe de Estado colombiano.
Es evidente que el presidente de Colombia ya ha transformado esto en una cuestión personal. Nosotros no estamos disponibles a aceptar un tono beligerante del presidente de Colombia.
Luego de la derrota electoral, el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista apuntan a ser una oposición constructiva pero firme en la defensa de los derechos sociales.
Porque ser una oposición responsable también significa defender lo ganado, evitar los retrocesos, que proyecte además una visión de país para los próximos años.
El Senado aprobaría la idea de legislar la reforma que considera un nuevo sistema de nombramiento de jueces.
Se genere un sistema que, teniendo participación de los poderes del Estado, permita que ojalá no se crucen los intereses para que no se produzca lo que hemos lamentablemente tenido que ver.
Dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el ataque incendiario a un camión en la ruta 5 Sur, además del incendio de una vivienda, una bodega y una camioneta en Ercilla.
Tenemos dos sujetos de interés que han sido recientemente tomados, detenidos también. Entendemos que cuando suceden estas cosas pueden haber actos de reacción.
En noticias del exterior, Estados Unidos designó al Clan del Golfo, que es la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera.
Australia rindió homenaje a los 15 víctimas del ataque terrorista perpetrado el domingo contra la comunidad judía.
Las elecciones presidenciales del próximo año en Perú serán disputadas por 36 candidatos, lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones.
Y en el deporte, Unión Española no descarta llegar a un acuerdo con el directorio de la NFP para mantener su cupo en la máxima categoría del fútbol chileno.
Nosotros creemos que sí se podría, creemos que debería llegar una instancia en que nos sentemos a negociar y eso es lo que esperamos, porque creo que no es llegar y decir, mira, sí o no.
El francés Ousmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí recibieron el premio de BES de la FIFA como mejores futbolistas de la temporada.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición vespertina de Radiograma junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan no solo a través de las 43 estaciones de Biobío, sino que recuerde que la radio ahora también se puede ver y lo puede hacer en la señal por aire en Santiago. Si está en Santiago, 26.1 de televisión digital. Ahí está Biobío TV. También nos va a encontrar en una red de cable operadores a lo largo y ancho del país, en Mundo, en BTR, en Entel, en Telsur, en GTD, en Zapping, que es televisión por streaming de internet. Bueno, en todas estas, lo que le estoy mencionando, va a encontrar la señal televisiva de Biobío, la radio. Pero lo más importante, para que nos ponga atención, es nuestro número de WhatsApp. Créame que es muy importante. Anoche estuvimos acompañando durante la madrugada, en la mañana, a los vecinos que se vieron afectados producto de este incendio, que dábamos cuenta en Radiograma vespertino, y fueron ustedes, Nelson, un auditor, el primero que nos alertaba de este incendio que iba tomando una velocidad importante. La radio sirve de eso, para que nos comuniquemos entre nosotros. Y el número de WhatsApp es el siguiente: +569 9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Anótelo, regístrelo, lo puedo poner como Radio Bio Bio, lo abre por la aplicación y ya está en contacto con nosotros. También está nuestra línea, que es completamente gratuita, 800-810-810. Saludamos a quienes nos ven a través de nuestra señal de YouTube como Bio Bio y en @BioBio en X.
Reunión de política monetaria del Banco Central que se ha resuelto. Vanessa Gajardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sin novedad, tenemos los resultados de lo que es la última reunión de política monetaria del año. El mercado ya lo había anticipado, el grupo de política monetaria lo dijo también el día de ayer. Por la unanimidad de los miembros del Consejo del Instituto Emisor, se decidió recortar la tasa de interés en 25 puntos base, llevándola a un 4,5% al cierre de este año. Los argumentos detrás de esta decisión tienen que ver principalmente con un panorama global que muestra un impulso externo mucho más favorable para economías emergentes como la nuestra. Recordemos que la semana pasada la Reserva Federal también recortó su tasa de referencia y las expectativas del mercado están anticipando también nuevos recortes para el próximo año. En lo que tiene que ver con el plano local, dice que Chile ha seguido más bien estas tendencias globales. La bolsa, el IPSA, ha registrado un rally alcista, ganancias, las tasas de interés de largo plazo también han bajado en los últimos meses y hay una inflación que está mucho más contenida, que se acerca ya a lo que es el rango meta que también se fija el Banco Central. Y en otras informaciones que también tienen que ver con el Instituto Emisor en nuestro país, es información que viene directamente desde Valparaíso. La Sala del Senado aprobó por 31 votos a favor y 2 abstenciones la nominación de Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central de Chile. De esta forma entonces se ratifica lo que tiene que ver con la propuesta que fue presentada, recordemos, por el propio presidente Gabriel Boric para reemplazar a la consejera y además actual vicepresidenta del Instituto Emisor. Hablamos de Stephanie Griffin-Jones, quien concluye su periodo el 24 de diciembre de 2025. Entonces, un recorte de 25 puntos base y se ratifica el nombre de Kevin Cowan para formar parte del Consejo del Banco Central.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
A ver, nos vamos rápidamente a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles. El contacto es con Jaime Sepúlveda. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se continúan los distintos trabajos de equipo de emergencia, tanto del ejército, bomberos y personal de CONAF, para poder controlar este incendio de características forestales en la comuna de San José de Maipo, la zona poniente de la región metropolitana. De acuerdo al último balance, son específicamente 1.667 hectáreas las que se han visto consumidas por las llamas, como lo hemos mencionado en otras situaciones, y actualmente hay altas temperaturas, viento también fuerte, predominante en la zona, y que no ayuda a los trabajos de extinción por parte de estos equipos. Es por eso que la situación hasta el instante, este incendio se mantiene descontrolado. Hay un avance que es bastante rápido y violento, y es por eso que durante las últimas horas se han generado algunas situaciones de alerta SAE para realizar lo que son evacuaciones preventivas en estos sectores, ya que siempre hay algún tipo de peligro inminente hacia inmuebles, y eso es lo que trabaja tanto bomberos y personal de CONAF para evitar que el fuego arrase con domicilios en estas zonas. Afortunadamente no hay personas que hayan resultado lesionadas hasta el instante, que son puntos bastante importantes en medio del trabajo, el despliegue de personal de bomberos, SENAPREF, CONAF y personal de carabineros. Lo importante es que dentro de los próximos minutos ya las autoridades lideradas por el delegado presidencial metropolitano, el delegado de la provincia de Melipilla, personal de bomberos y otras autoridades van a realizar un nuevo balance para conocer cuáles son las estrategias que se están generando para poder controlar este incendio dentro de las próximas horas y conocer si existirán o no, de acuerdo a cómo es esta situación, más evacuaciones preventivas en la zona de San Pedro de Melipilla, por lo cual sigue siendo un procedimiento en desarrollo. Bio Bio, la radio.
Más de 130 hectáreas han sido consumidas por el fuego en un incendio forestal en la zona sur de la comuna de Santo Domingo. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos entrega más antecedentes Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, son 135 las hectáreas que han sido consumidas por esta emergencia forestal que afecta a la comuna de Santo Domingo, particularmente a la zona sur. Esta emergencia está en completo desarrollo. Hablábamos hace poco con el alcalde de la comuna que nos mencionaba que está muy lejos de ser controlada. Todo esto por el terreno que está afectando, donde hay muchas quebradas, y también por el alto viento que hay a esta hora. Está trabajando personal de CONAF en el lugar con brigadas terrestres, con maquinaria pesada, también con bastante apoyo aéreo. Hay un avión, un Tanker 7, que se encuentra trabajando en esta emergencia. También hace algunos minutos llegó a la región de Valparaíso un Hércules C-130, también acondicionado para el combate de los incendios, el cual podría ser desplegado para esta emergencia. Se solicitó apoyo a bomberos de diversas comunas de la región. Hace pocos minutos también salieron bomberos de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué en apoyo a esta emergencia, que mantiene alerta roja comunal para Santo Domingo. Se ha solicitado a través de alerta SAE a lo largo de la tarde evacuar los sectores de Bucalemito, Horizonte del Mar, San Guillermo y Media Luna de San Enrique a raíz de este incendio que sigue sin ser controlado, como bien les mencionábamos, y que mantiene en alerta a gran parte del personal. También nos comentaban por parte de la municipalidad de que en las próximas horas debería llegar personal de CONAF en apoyo desde el sur para también poder ayudar en el combate de esta emergencia forestal, hasta ahora sin control en la comuna de Santo Domingo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Nos vamos ahora hasta el Congreso Nacional. Nicolás Donoso. Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se trata de este proyecto de ley que tiene como propósito modernizar el Congreso y que reajusta a su vez las remuneraciones que ha empujado la administración de alguna manera en la presidencia del senador de la Innovación Nacional, Manuel José Sandón. Él dio cuenta durante esta jornada en la cuenta de la sala del Senado al inicio del ingreso de esta iniciativa. Fue declarada inadmisible al irrogar también un gasto fiscal y además a su vez presupuestario al ajustar las remuneraciones de los trabajadores del Congreso. Y posteriormente la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, confirmó que eventualmente van a evaluar si es que van a patrocinar la iniciativa o no, que es la única razón y en el fondo el único argumento con el cual el proyecto podría seguir su curso. Recordemos también que ya desde octubre aproximadamente el gobierno estableció una mesa técnica para poder evaluar esta proposición, que consideraría el reajuste de remuneraciones de la Cámara, del Senado y de la Biblioteca, pero tomando en consideración, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, que por ejemplo 181 funcionarios del Congreso ganan más que parlamentarios y que el propio presidente de la República, y que la diferencia, sin ir más lejos, entre un funcionario que más gana respecto al que percibe la menor remuneración es de prácticamente 9 millones de pesos. Es eso lo que justamente se busca ir alegando, también modificando, y que se ha ido sociabilizando por medio también del trabajo que ha ido realizando el senador de la Innovación Nacional, Manuel José Sandón. Entonces se declara inadmisible en la sala, pero el gobierno eventualmente se abre a poder patrocinarlo, aunque solamente van restando prácticamente 5 semanas para que finalice el actual periodo parlamentario. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Termina la primera jornada de la audiencia de formalización de 5 exfuncionarios del Ejército por la muerte del conscripto Franco Vargas. Desde Radio Bio Bio en Arica nos informa Andrés Bravo.
Claro, por más de 8 horas se extendió esta primera jornada de formalización por parte de la Fiscalía de Arica, a cargo del fiscal regional Mario Carrera, a 5 exfuncionarios del Ejército. Todo esto en el marco de la fatídica marcha instructiva en donde falleció el soldado conscripto Franco Vargas en el sector de Pacoyo, muy cercano a la localidad de Putre. Durante esta jornada, el fiscal leyó cuatro hechos. También intervinieron las defensas. Digamos que se están formalizando cargos por apremios ilegítimos con resultado cuasi delito de homicidio en relación a la muerte del conscripto Franco Vargas, lesiones graves, gravísimas, de otros dos conscriptos que sufrieron amputaciones por graves infecciones, además de lesiones graves. La formalización continuará este día miércoles aquí en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Arica. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:16 p.m.
Sí, la temperatura hasta ahora en Santiago, 34 grados. La humedad relativa del ambiente, 15%, solo 15%. ¿Qué se espera para el día de mañana en la capital? Cielos despejados, una máxima de 29 grados mañana en Santiago. La región de Valparaíso, la costa amanecerá con cielos cubiertos, incluso algo de niebla, variando nubosidad parcial en la tarde. Hacia el interior, sí, cielos despejados. San Felipe los han despejado todo el día con máxima de 31. Valparaíso, máxima de 20. Viña del Mar, 21. Hacia el interior, cubierto, variando nubosidad parcial y máximas de 24 en Calera, Quillota, Villa Alemana y Quilpué, 25 en Casablanca. La Serena y Coquimbo. Mañana, cielos cubiertos en la mañana, en la tarde, escasa nubosidad, una máxima de 20. Copiapó, nublado, variando escasa nubosidad, máxima 27. Antofagasta, estará con cielos despejados y una máxima de 21. Iquique, despejado con una máxima de 24. Arica, escasa nubosidad, máxima 25. En la zona central, cielos despejados en Rancagua con una máxima de 29. Escasa nubosidad, variando despejado en la región del Maule con máximas de 31 en Curicó, 30 en Talca. Chillán, amanecerá con cielos cubiertos, bancos de niebla, se despejará la tarde, la máxima será de 30 en Chillán. Concepción, nubosidad parcial, máxima 23. Los Ángeles, cubierto, bancos de niebla matinal, máxima 27 grados. Temuco, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, máxima 25. Valdivia, escasa nubosidad, en la tarde, cubierto, chubascos aislados, una máxima de 21 grados. Osorno, nubosidad parcial, en la tarde, cubierto, chubascos, máxima de 21 grados. Puerto Montt estará con cielos cubiertos, habrá lluvia débil, la máxima será de 19. La isla de Chiloé con cielos cubiertos en la mañana con algo llovizna, variando escasa nubosidad con máximas de 17 en Ancud, 19 en Castro, 17 en Quellón. Coyhaique estará con cielos cubiertos, algunos chubascos débiles, una máxima de 15. Punta Arenas también cubierto, chubascos débiles, máxima de 12. El archipiélago Juan Fernández, nublado, algo de viento, máxima de 19 grados. Isla de Pascua, cubierto en la mañana, en la tarde escasa nubosidad, chubascos aislados, máxima 25.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte informa.
6:18 p.m.
Ya está con nosotros Patricio Leighton. ¿Cómo está, Patricio?
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Maipú con la alerta de tránsito porque se mantiene todavía en completo desarrollo el operativo de desalojo y cierre del campamento en el trébol de Camino Melipilla con Santa Marta, Alberto Llona, Avenida Pajaritos. Las conexiones del empalme hacia el centro de la comuna de Maipú están cerradas debido a este procedimiento que se mantiene en completo desarrollo para que se opte por las calles 3 Poniente o Camino Lonquén para el desplazamiento de los conductores. Vamos a la comuna de Ñuñoa, hay desvíos que están en desarrollo en el perímetro del Estadio Nacional debido a un evento deportivo que comienza a las 19:30 horas. Avenida Pedro de Valdivia en ambos sentidos de tránsito tiene tránsito suspendido entre Avenida Grecia y Guillermo Mann. Avenida Grecia al oriente está siendo desviada por Avenida Maratón al sur y Avenida Maratón al norte cerrada desde Guillermo Mann para que planifiquen su viaje y busquen vías alternativas porque hay bastante congestión en todo el perímetro. Vamos a la comuna de Melipilla porque se mantienen algunas restricciones de tránsito en la ruta G668, sector de Quincanque. entre la ruta 66 y Río Maipo, en la comuna de San Pedro de Melipilla. Esto debido al incendio forestal que está en completo desarrollo. Ahí están trabajando brigadas de CONAF y también voluntarios de cuerpos de bomberos para tratar de controlar esta situación que está en completo desarrollo. Mucha precaución en el desplazamiento de los conductores. Congestiones al minuto en la zona metropolitana, Vespucio Norte al Sur. Presenta atochamiento vehicular entre Costanera Norte y Sector de los Mares. Pajaritos al Sur, tránsito ralentizado entre Los Pintores y la calle Isabel Riquelme. Vespucio Sur al Oriente, tránsito también lento entre General Velázquez y Santa Rosa. La local de Américo Vespucio al Poniente presenta alta congestión entre Avenida Departamental y Vicuña Maquena. Avenida Manquehue al Sur presenta un atochamiento vehicular entre Avenida Vitacura y Avenida Cristóbal Colón. Avenida Las Condes al Oriente, mucho flujo vehicular desde la salida de Kennedy hasta el sector de San Damián. La subida a Santa Teresa al Norte presenta también un aumento del flujo vehicular entre el enlace de Tabancura hasta Gran Vía. Túnel San Cristóbal hacia la comuna de Providencia, congestión vehicular entre El Salto y el Cerro Los Conquistadores. Avenida Salvador al Sur, tránsito lento entre Avenida Providencia y Santa Isabel. Y en el centro de la capital, Teatinos al Sur, mucha congestión entre Catedral y Alameda. También Alameda al Oriente, entre Avenida España y Santa Rosa. Y por último, la variante General Velázquez al Sur presenta taco a esta hora de la tarde entre Domingo Santa María y salida a la ruta 78. Esos son los datos más relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Buenas. A ver, ha llegado un comunicado del Serna Geomin. Esto es muy importante, a ver, es muy grave lo que ocurrió, lo informábamos durante esta jornada de forma exclusiva en BioBio, que hackers atacaron, un hacker o más, se está investigando, un ataque cibernético a justamente Serna Geomin. Esto ocurrió el domingo en la tarde, les doy el contexto breve, ocurrió el domingo en la tarde. Hoy nos hemos enterado de esto y se han tomado algunas medidas. ¿Qué es lo que nos dice en este comunicado oficial el Serna Geomin? Dice: el Servicio Nacional de Geología y Minería comunica que fue afectado por un ataque informático, el cual provocó la interrupción temporal del portal institucional y de las plataformas internas de este organismo.
El comunicado agrega que al detectarse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se convocó al comité de crisis para proteger la operación crítica del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, especialmente los relacionados con los trámites mineros y administrativos.
Se da cuenta que esto es muy importante porque esto tiene que ver con la seguridad también de las personas. Es decir, era la gran duda que teníamos en la radio, si esto operaba o no operaba, qué estaba pasando con los volcanes. Bueno, el comunicado dice: actualmente el monitoreo volcánico de OVDAS se está realizando de manera normal y recibiendo la información del instrumental que se encuentra instalado en los diferentes volcanes a lo largo del país y en permanente coordinación con el Servicio Nacional de Protección Civil y Emergencia, SENAPRED.
Y se dice que en materia de minera se han habilitado los canales de comunicación directo con las empresas con el objetivo de dar continuidad a los procesos y trámites, los cuales se complementan con la atención presencial de las oficinas de cada regionales.
Además agregan que las solicitudes, si usted tenía esta duda, de atención técnica geológica, sabemos que hay personas que hacen trabajo en base a esto, referidas a permisos municipales, se habilitó la plataforma Cero Filas, a la que pueden acceder mediante el enlace sendageomin.cerofilas.gov.cl.
Se agrega que detectado el incidente, se reportó a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con la que se está trabajando de manera coordinada desde el momento y reforzándose la colaboración con el SENAPRED.
Bueno, finalmente dicen que van a hacer la denuncia, tal como lo dijimos nosotros.
Se presentó ayer.
Claro, que se presentó la denuncia y se está gestionando la querella con el fin de identificar a los responsables de este ataque de hacker al Serna Geomin.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Aprobar vacaciones? Check.
¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
Hemos hablado tantas veces de gendarmería, tantas veces del problema en gendarmería, el desafío que ha significado para las autoridades, las aprensiones que tienen en torno a cómo funciona. Bueno, que hoy día han ocurrido dos cosas muy, muy relevantes. Uno, este mega operativo. Un mega operativo que, después de una larga investigación, y que ha demostrado una red de corrupción significativa. Piensan que hay más de 60 personas detenidas, 44 de ellas son gendarmes, que tenían una red hasta con un tarifario del valor de las cosas que cobraban al ingresar ilegalmente a los penales. Esto, a ver, y esto es lo grave, esto supone, obviamente, por parte de muchos de estos gendarmes, una complicidad con reos rematados. O sea, se genera ahí un tráfico y también una relación que puede terminar también con una relación extramuros, y eso es lo grave. Se habla que se permitía el ingreso de personas, ¿no es cierto?, ajenas adentro, a entregar, a recibir órdenes, por ejemplo, de los cabecillas de bandas criminales que están al interior de los penales. O sea, todo eso es posible. Entonces, es un golpe importantísimo el que se ha dado. Y también hay que rescatar, y tú lo mencionas, estábamos conversando fuera de micrófono con Néstor, mencionar la gran cantidad de mensajes de gendarmes honestos.
Sí, yo le decía a Iván, me quedo con eso.
Que reaccionan positivamente y que probablemente son gendarmes que, a ver, que viven en un entorno complejo, peligroso, donde efectivamente denunciar no debe ser fácil, digamos. Claro, se corre peligro.
Uno a veces desde acá, ¿no? Puede terminar siendo, esto me lo decía un gendarme en la calle. Muchas veces yo he visto, son cómplices cuando no se denuncia, pero también, y tiene razón él, cuando tenemos este nivel de orgánica de funcionamiento delictual de gendarmes, de estos grupos de gendarmes, han detenido 44, imagínense hoy esta jornada, ya lo que uno logra, puede visualizar o entender es que, claro, es tan grande la organización, todas estas organizaciones, que alguien, si va a ir a denunciar, es literalmente, su vida corre peligro. Y cuando usted, el miedo, ¿no es cierto? El miedo, hay personas que echan para adelante y otros los paraliza. Evidentemente es algo no controlable. Entonces, aquí el tema es más profundo que simplemente por qué no denuncian.
Mira, yo quiero, esto, ¿no? Bueno, no sé si es una incidencia, pero yo quiero recordar algo que, a lo que tuvimos acceso, Néstor, que no se hizo público en su momento, que era el video grabado por delincuentes en un auto con un gendarme al que literalmente agarraban a charchazos, porque eso era para que siguiera colaborando, porque como ya había colaborado ya formaba parte de la red.
Y los atraparon.
O sea, así es. Y lo otro relevante, mencionémoslo al tiro, es el anuncio del presidente Gabriel Boric de enviar al Congreso una reforma constitucional para separar gendarmería, lo que han mencionado muchísima gente. Ahora,
incluyendo el presidente electo, José
entonces,
Antonio Castro.
¿Y qué es lo relevante? Dice, esto lo conversé ayer con el presidente electo. O sea, es un paso muy importante que se da, una señal para que el Congreso apruebe esta reforma constitucional y habla con el presidente electo, Castro. ¿Para qué? Bueno, para generar un piso, una mayoría significativa que avance en esto, que no va a ser fácil. Que separar gendarmería, que todo lo que esté relacionado con la reinserción, que son funcionarios civiles, que trabajen al alero, digamos, del Ministerio de Justicia, y todo lo que es la administración de los penales, esté bajo la dirección del Ministerio Público, al igual que la PDI Carabineros. Ahora, esto puede significar varias cosas. Ya se dijo, ¿no? Si se terminan las asociaciones gremiales, probablemente.
Es que no, probablemente, se tienen que terminar. Porque no podés tú tener una institución. A ver, si aquí este cajón con manzanas podridas, llegó una manzana que fue la que infectó todas. O varias, no lo sabemos. Pero de que todos sabían, mira, aquí mismo me están diciendo algunos jueces. se había oficiado muchas veces a Gendarmería. Y esto no es contra el director actual, porque yo creo que el actual director ha hecho... A ver, primero, él pone la cara por su institución. Hoy día lo vimos reconociendo algo que no habíamos visto, por lo menos en el anterior de esta misma administración.
Pero argumentando muy mal.
Está bien,
no,
pero...
No, pero es que, a ver, lo que dijo...
Pero
es que no resiste. Él hace la comparación y dice... ¿Usted garantiza que puede controlar los penales? Dicen, no, es como si garantizara un hospital que no van a haber fallecido este día. Pues, no, ese no es el tema. Fallecidos pueden haber. El tema es que no se roben los insumos, que no haya corrupción en el hospital. Si de eso estamos hablando. No estamos hablando de un mal funcionamiento en Gendarmería. Estamos hablando de corrupción de funcionarios de Gendarmería. Y eso hace que los penales no estén controlados al 100%.
Ya, pero yo quiero ir a la base. Porque no es culpa de este director, que lleva un par de meses. Ni por su declaración. Tiene que ver con la clase política que le ha permitido a un sinnúmero de, a estas alturas al borde de sinvergüenzas, que se hicieron de organizaciones, y organizaciones incluso que no deberían existir, porque no deberían existir.
Legalmente.
Legalmente. Claro. Pero todos miran, y aquí son los ministros de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei, que cerraron los ojos frente a lo que estaba pasando con Gendarmería, porque se repartieron de la torta de Gendarmería.
Eso es, pues. Gendarmería fue reducto de partidos políticos para darle pega a militantes.
Yo leo de repente varias declaraciones bien intencionadas, pero por ejemplo, el mismo Hernán Larraín, de la UDI. Perdón, Hernán Larraín, que fue senador, tuvo una oportunidad de oro para haber hecho algo con Gendarmería. ¿Qué hizo Hernán Larraín? ¿Qué hicieron con Gendarmería?
Néstor, al día de hoy...
Y nos vamos a los otros, incluso uno que cruzó, porque ahora le fue a dar el respaldo y que incluso suena como ministro de Justicia, y ahí voy a ir al otro punto. Y ahí uno se pregunta respecto a qué hicieron. ¿Qué hizo el Partido Radical en el Ministerio de Justicia? ¿Qué hizo la UDI en el Ministerio de Justicia? ¿Qué hicieron? Porque saben que a la vuelta de la esquina creo que ha sido mucho más productivo lo que ha hecho... porque todas las organizaciones, muchas de estas, tienen una pata también de militantes comunistas, de lo que ha hecho Gajardo, el actual ministro de Justicia, y diga lo que quiere usted, que no de juega... No. ¿Por qué? Porque por último el actual ministro de Justicia, ¿sabe lo que hizo? Abrió las puertas, le costó a la Fiscalía, pero terminó abriendo las puertas para ver lo que vimos hoy día. ¿Cuánto tuvimos que esperar?
Néstor, y con el lobby permanente de las organizaciones de Gendarmería en el Congreso. Toda la semana hay delegaciones de organizaciones de gendarme haciendo lobby con parlamentarios. Entonces, que no aparezcan ahora, capaz que aparezcan algunos parlamentarios diciendo no, que los gremios que son necesarios.
Y esto tiene una siguiente derivada. Evidentemente, vamos a ver, lo natural sería que una reforma constitucional con un acuerdo entre los dos presidentes que tenemos en este momento, el saliente y el que va a entrar el 11 de marzo, ¿qué más señal institucional sobre algo? Es que esto debería ser exprés. O sea, deberíamos estar aceleradamente este Parlamento antes que se vaya a dejar, si no listo, prácticamente en la puerta del horno, siempre se puede quemar, pero en la puerta del horno para que se meta, se ore y se saque el proyecto, porque si no, esto va a terminar durmiendo el sueño de los justos. Dos cosas, yo creo que el reconocimiento efectivamente aquí, para quedarnos con la parte más positiva, es al trabajo que se hizo. Este es un grupo de fiscales que no sabemos cuáles son sus nombres porque hay que resguardar, estamos hablando de organizaciones criminales con arma al cinto legal. ¿Me quieres oír lo que estoy diciendo? Usan un arma autorizada entregada por el Estado y son delincuentes. Y obviamente el fiscal Marcos Pastén, que es el que lideró como fiscal regional occidente toda esta investigación, todavía quedan varios capítulos más por conocer. Pero, y ahí está la otra derivada, hay que poner mucha atención en lo que haga José Antonio Kast, el presidente electo, con la nominación de ministro de Justicia. Con la crisis que estamos viviendo a nivel del Poder Judicial, con la crisis de que han caído ministros, probablemente va a caer otro ministro de la Corte Suprema. Todavía no se sabe qué va a pasar con Mario Carroza. Yo creo que eso está en una nebulosa, Mario Carroza. Hay que ver bien qué es lo que ocurrió ahí. También hay que ver qué es lo que pasó con Rabanales en alguna de las comisiones. Cómo votó, por qué votó, cuáles eran sus nexos. También tenemos que ver las cortes de apelaciones. Es decir, queda mucho trabajo donde hay que poner lupa. Y proteger, evidentemente, las designaciones que vengan a futuro de todos los que andan merodeando para quedarse con el poder. Y ahí es donde hay que ponerle una lupa a la decisión que tome José Antonio Kast. ¿Quién es el próximo ministro de Justicia? Es clave. No puede ser por coteos políticos. No, es que este me cae bien, le toca a la UDI, le toca a RN, va a levantar la mano por allá algún republicano antiguo que ex UDI diga, mira, yo conozco a alguien. Esto tiene que ser muy bien pensado, porque el futuro de mucho de la credibilidad del Poder Judicial también se va a ver en las, designaciones que se hagan. Al próximo presidente le toca designar ministro de la Corte Suprema. Le toca.
Y probablemente.
Y varios.
Y probablemente afrontar un proyecto para reformar el sistema de asignación de jueces también. Hay algo.
Pero es que sabes lo que pasa, Anibaldo, es que aquí el problema es otro. Porque ¿qué más control de garantía tú tienes en la actualidad donde hay? Los tres poderes están involucrados, ¿no es cierto? La Corte Suprema son los tres poderes.
Ernesto, pero, sí.
El problema es que se amaña, po.
Claro, lo que pasa, a ver, y yo creo que es bueno que haya, en el buen sentido de la palabra, un coteo para que haya un equilibrio, porque si no podemos terminar en un régimen donde, no sé, qué está pasando. Mira las nominaciones, las últimas nominaciones en Brasil, por ejemplo, en la Corte Suprema. El abogado personal de Lula, o sea, muy, muy personalista. Trump, volcando, digamos.
Lo que pasa es que acá se confundieron cosas.
Está bien, se confundieron, pero
porque
yo creo
tú
que.
Tú puedes ser especialista en algo y ser político. Sí, mira, Mario Fernández.
Pero tienes que preservar, efectivamente, que no aparezca alguien a quien se le entrega la potestad de las designaciones y la usa, digamos, para poner a la gente.
Pero lo que te quiero decir es que aquí aquí se confundieron conceptos, porque en la antigüedad, y yo creo que esto parte con Sebastián Piñera el 2010, cuando está por terminar y nombra a su jefa de segundo piso en el Tribunal Constitucional.
Absolutamente.
Yo creo que ahí con la nominación de María Luisa Brandt, que a lo mejor puede tener miles, lo hizo muy bien, dicen muchos, como jefa de segundo piso, pero
la señal fue muy mala.
Pero la señal, eso es lo que estamos hablando, la señal. Y alguien me podría decir Carlos Carmona, pero Carlos Carmona era un catedrático de la materia.
Y Hernán Bodanovic.
Y iba a nombrar a Mario Fernández, que fue ministro
socialista, pero bueno, pero fue.
Que fue ministro, pero él es un catedrático de derecho. O sea, hay abogados que yo he conocido que se formaron por Mario Fernández, así como otros, obviamente. Aquí se confundió este asunto. Entonces, como alguien cruzaba de la política y se iba ya a instalar, con pergaminos, por cierto, después empezaron a nominar a cualquiera. Mira el Tribunal Constitucional, si lo volvieron, no voy a decir la palabra que debería decir, pero mira el Tribunal Constitucional, un exdiputado, consejo de defensa del Estado.
Ya, pero hoy día, rescatemos, hoy día hay dos buenas señales.
Sí, lo que pasa
en el plano operativo, policial.
Sí, lo que pasa es que uno, porque uno lo menciona, porque empieza, usted comprenderá, va a estar María José en un rato más contándonos todo lo que está pasando con las nominaciones del próximo gobierno, que ya empezaron, usted comprenderá, y empiezan a aparecer nombres y uno dice, bueno, entonces Kast va a seguir siendo más de lo mismo. O sea, José Antonio Kast va a ser una continuidad de todo lo que ya hemos visto, donde vuelven los mismos. Empiezan a aparecer los mismos nombres que ya estuvieron en el pasado y que tienen una cuota de responsabilidad al presente.
Bueno, hay que también recurrir a lo que hay. Así que la renovación forzada tampoco. La renovación forzada de nombres, mira lo que terminó.
El futuro no sé.
Pero mira lo que terminó, ¿no?
El futuro está muy halagüeño. Sí, pero bueno, si tiene un.
Digamos, la sub 30, digamos.
No, la sub 40. Si
no clasificó al mundial.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Bacán tu casa, bacán todo.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Mantente conectado con Bio Bio.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Buenas tardes, Radio Bio Bio, por acá Guillermo, autopista Vespucio Sur, desde Terminal Pesquero hasta Santa Rosa, gran congestión. Envío fotografía, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Radiograma, en todo el país.
Operación Apocalipsis. Así se llamó el mayor operativo al interior de recintos penitenciarios en la historia de Gendarmería, que tiene prácticamente 100 años esta institución, que terminó con 66 detenidos, de los cuales 44 son, o ahora eran, pero en el momento de la detención eran funcionarios de la misma institución.
El trabajo coordinado comenzó hace 8 meses, logró desbaratar una organización criminal de gendarmes que permitían el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles a cambio de pago en dinero. Carlos Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Néstor Nivaldo, claro, la operación Apocalipsis, que reveló una de las crisis más graves que ha enfrentado el sistema penitenciario en los últimos años, y en donde justamente hay funcionarios o exfuncionarios ahora de Gendarmería acusados de corrupción y de integrar una organización criminal que operaba desde el interior de las cárceles para obtener millonarios beneficios económicos mediante acciones ilícitas en 7 penales de 7 regiones de nuestro país. Se trata de una investigación de alta complejidad que comenzó hace 8 meses atrás y que inició a raíz de la enorme cantidad de irregularidades gestadas al interior de los penales. Recordarán ustedes, fiestas, drogas, celulares, entre tantas situaciones anómalas de las cuales fuimos testigos. Hoy esta indagatoria, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones, permitió conocer la razón y el origen de todas estas ilegalidades y, por qué no decirlo también, de esta desfachatez que era un secreto a voces. Había efectivamente funcionarios de gendarmería involucrados en todos estos ilícitos. Durante la madrugada, lo informamos de manera exclusiva acá en la radio a través de biobiochile.cl, se efectuó una serie de allanamientos y órdenes de entrada y registro que derivaron hasta ahora en la detención de 66 personas. De ellas, 44 corresponden a funcionarios activos de gendarmería, plenamente identificados, y que este viernes van a enfrentar la justicia en una formalización de cargos ante el segundo juzgado de garantía de Santiago. Las autoridades informaron que los primeros pasos de la investigación nacieron luego de que el fiscal nacional Ángel Valencia se enfocara justamente en priorizar el combate al crimen organizado en los recintos penitenciarios. Hubo un foco especial, eso sí, en dos cárceles, las más masivas, Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, sin perjuicio también de diligencias que han sido desplegados en otros establecimientos de nuestro país. Durante la investigación se logró identificar el funcionamiento de una red interna con roles claramente definidos en estos 7 recintos penales de nuestro país. Es una indagatoria que repite dos conceptos clave para esta operación corrupta: los llamados manillas y las denominadas gatitas. Los primeros eran civiles que, previo pago de sobornos a funcionarios apostados en los accesos de las cárceles, ingresaban grandes cantidades de drogas, alcohol, alimentos, armas incluso y teléfonos celulares. Estos últimos tenían cobros que alcanzaban hasta los 400.000 por aparato, es decir, que quienes ingresaban con estos elementos lo hacían con bolsas enormes. También que estos funcionarios de los accesos ya coimeados permitían justamente ingresar. Pero más grave aún es la figura de las gatitas, un término usado para referirse al ingreso irregular de personas a los penales. Según los antecedentes de esta indagatoria, se cobraba hasta 60.000 pesos. Se pagaba a estos gendarmes para que se permitiera justamente el acceso de visitas ilegales a Santiago 1. Visitas ilegales porque se eludían los controles biométricos, los registros de entrada, los que eran simulados por estos propios gendarmes, pese a estar siendo grabados en todo momento por las cámaras de seguridad de los accesos de los recintos penales. Entonces había un sistema jerárquico también con más de 40 funcionarios vinculados y todos los pagos se realizaban vía transferencias bancarias justamente a las cuentas de estos gendarmes. Dentro del listado de servicios ilícitos dentro del penal se encuentra el traslado de internos en cambios de módulos con cobros de hasta 100.000 pesos y el delivery de especies prohibidas directamente a las celdas. Además, se detectó la existencia de una denominada feria interna donde se vendían productos ilegales a precios abusivos, los que incluían alimentos, licores, bebidas alcohólicas, chips de teléfonos celulares y justamente estos aparatos. Ponga atención a este listado de productos y a sus precios, los cuales también fueron revelados durante esta jornada. El kilo de arroz a 20.000 pesos, un tarro de atún a 5.000, el kilo de carne guachalomo a 60.000 pesos, cual tuvo notoriedad, ¿no?, en estos asados que se realizaban al interior justamente de Santiago 1. Chip de celulares a 15.000 pesos, todos productos vendidos al interior de las cárceles. Pero no solo eso, también había toda una práctica de reventa tras los allanamientos oficiales de la institución. Por ejemplo, si el reo compraba un celular de estos que tenían a 400.000 pesos, pero se efectuaba un allanamiento y este dispositivo era retenido, se ponía en venta nuevamente en diversas oportunidades, incluso al mismo interno, pero a precios que ya eran superiores. También a estas visitas que se ingresaba de manera irregular a los recintos penitenciarios y que no eran fiscalizadas por los sistemas instalados en los accesos, se les cobraba cerca de 15.000 pesos también para la utilización de baños para tener relaciones sexuales. Una cárcel transformada en un hotel para delincuentes condenados. Es en este contexto que, en medio de toda esta indagatoria de la Fiscalía Occidente, con el trabajo justamente de la Policía de Investigaciones, se congelaron activos en 183 cuentas. Se incautaron 9 inmuebles, 16 vehículos y cerca de 50 millones de pesos también fueron incautados en estos allanamientos operativos realizados durante horas de esta madrugada. 4 funcionarios fueron detenidos en flagrancia. Ellos mantenían droga al interior de los recintos penales, se cree que justamente era para este delivery. El resto mantenía estas órdenes vigentes. Todo esto fue señalado por quien lidera la indagatoria, el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén. Escuchemos sus declaraciones.
Determinaron la detención de 66 personas, de los cuales 44 corresponden a funcionarios de gendarmería, sea ellos, 40 de ellos con orden de detención vigente y otros 4 que fueron detenidos en delitos flagrantes al interior de Santiago 1.
Bueno, y claro, también hubo retención de dinero, pero también se hizo un análisis de cuánto flujo se efectuó en estas más de 9.000 transferencias bancarias. Dinero movilizado por estos gendarmes delincuentes que fue superior a los 6.300 millones divididos entre cohecho y soborno a estas personas que actualmente se encuentran detenidas. Todo esto lo confirmó el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, de quien escuchamos sus declaraciones.
Es una investigación muy, muy compleja por los lugares, por las vinculaciones que tenían, por la cantidad de transacciones que hubo que revisar hasta este momento. Los flujos que se transaron o que fueron circulando por las cuentas superan los 6.300 millones de pesos.
Bien, un caso que reabre todo un debate entonces sobre el control de las cárceles. Conocido es que el crimen organizado, sobre todo las organizaciones transnacionales del delito, como lo es el Tren de Aragua, buscan hacerse del control de los recintos penales para desde ahí comandar crímenes, entre ellos robos, homicidios, sicariatos, también secuestros. Es por esta razón que le consultamos esta mañana al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, si había control absoluto del Estado en los penales, y reconoció que no sería responsable afirmar que existe control total, aunque posteriormente en su declaración destacó avances en seguridad como la baja en agresiones al personal, la reducción sostenida de fugas y la disminución de suicidios. Escuchemos sus palabras.
Yo no sería tan osado, y sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles.
Yo, director, me desprendo de sus palabras que no tienen el control absoluto de las cárceles. ¿A eso me está diciendo?
Dígame usted, en cualquier actividad de la vida, el profesor no en la sala de clases puede decir, pasarán de curso todos los alumnos, el director de un hospital puede decir, hoy no muere ningún paciente.
Bien, declaraciones de Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería. Solo un dato también para el debate: en Santiago 1 se detuvo a cerca de 40 personas, es el 10% aproximadamente del total de funcionarios de esta repartición, no de Santiago 1. Todas ellas son funcionarios jóvenes que no llevan más de 10 o 5 años en la institución, por lo que también en otro punto de prensa, también realizado durante horas de la mañana, se le consultaba a Rubén Pérez acerca de este dato y de cómo se está generando la instrucción adecuada a los gendarmes en la Escuela de Gendarmería para así evitar que, por ejemplo, sean tentados por el crimen organizado. Y sobre esto también le preguntamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Esto fue previo al anuncio realizado por el presidente de la República, Gabriel Boric, dado que en reiteradas oportunidades los gendarmes, digamos, los buenos gendarmes, tienen que combatir lo que ocurre en los penales con bajos recursos, también sueldos indignos para la enorme labor que efectúan. De hecho, esto es parte también de la respuesta del director nacional Rubén Pérez, quien relevó la importancia de que el esfuerzo institucional permanente sea así, ¿no? Se hace un esfuerzo titánico día a día, mencionaba, con recursos que han sido históricamente insuficientes, mencionaba el director nacional, pese a lo que es el aumento en la población penal de los últimos años. Es por esto que Gajardo fue tajante, ¿no? Indicó también que no por tener recursos insuficientes o problemas en la labor se puede justificar el delito. Escuchemos sus palabras.
A las personas, si tienen malas condiciones laborales, está bien que soliciten mejores condiciones laborales, y en eso nosotros como autoridad hemos sido receptivos. Cosa muy distinta es que se utilice como pretexto posibles malas condiciones para cometer delitos, y eso no lo podemos aceptar.
Bien, extenso operativo, ¿no? Entonces, todas estas personas detenidas, incluidos los gendarmes, serán puestos a disposición de la justicia este viernes, donde vamos a conocer nuevos antecedentes de esta investigación que expuso las profundidades de la corrupción penitenciaria al interior justamente de las cárceles. Néstor Nivaldo.
Y el día viernes entonces vamos a conocer los detalles en esta formalización. Todavía entendemos que quedan algunas órdenes de detención que se tienen que cumplir, se tienen que materializar, particularmente los civiles. El modelo quedó absolutamente claro por lo que explicaron también las autoridades y este reportaje de la unidad de investigación, Carlos, que había al menos tres fases, ¿no? Estaban todos los delincuentes perimetrales, que son los delíberes, los que les encargan cosas, las juntan, y de ahí viene un segundo proceso que es el ingreso. Y tercero, cómo se reparten dentro de la misma cárcel los productos, entre ellos los mismos que, además de quitarle los celulares a los presos, después se los revendían.
Claro, efectivamente, y ahora lo que también falta por conocer, lo mencionabas Néstor tú, al inicio de la jornada se hablaba de cerca de 77 órdenes de detención. Una de las interrogantes también que le consultamos al fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, es si va a existir o tienen en la mira a otros funcionarios de gendarmería. No lo descartó de plano, efectivamente podría sumar más funcionarios de gendarmería a esta lista de 44 que está publicada en nuestro sitio web biobiochile.cl con nombre y apellido. Estas personas que van a ser formalizadas este día viernes, hay 41 en el listado, estamos haciendo las gestiones para poder conseguir el resto. También súper importante tener ese antecedente de estas personas que efectuaron, ¿no?, todos estos ilícitos al interior de las cárceles y poniendo en peligro la seguridad pública.
Gracias Carlos.
Que estén muy bien, que tengan buena tarde.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 207 888.
Bio Bio, buenas tardes, ¿cómo están? Para informarles que el semáforo de Avenida Mata con Santa Elena no está funcionando y el taco que hay es bastante. Que tengan buena tarde.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Comentamos porque en paralelo, o mientras se conocían más detalles de este operativo gigantesco ahí en Gendarmería para destrabar esta organización criminal, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una reforma constitucional para Gendarmería para que pase a ser una fuerza de orden y seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.
De hecho, el mandatario explicó que la iniciativa busca separar las funciones de la institución y reforzar el control del sistema penitenciario. Francisca Cárez preparó el siguiente informe.
Era algo que el gobierno evaluaba desde hace meses y que hoy se concretó tras la operación Apocalipsis, el mayor golpe anticorrupción al interior de Gendarmería. A 85 días de dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric anunció el envío de una reforma constitucional que modifica la actual estructura de Gendarmería. En concreto, el proyecto buscará separar las funciones al interior de la institución penitenciaria, dejando el control y la seguridad de las cárceles en el Ministerio de Seguridad Pública y las tareas de reinserción social en el Ministerio de Justicia bajo una nueva institucionalidad. El mandatario confirmó que la propuesta será ingresada al Congreso con el objetivo de enfrentar la crisis institucional y marcar una señal en materia de seguridad de la recta final de su mandato.
He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social.
De prosperar la reforma, Gendarmería pasaría a ser una fuerza de orden y seguridad al igual que Carabineros y la PDI, por lo que se erradicaría uno de los principales males que, según fuentes de Palacio, existen al interior de la institución, las asociaciones de funcionarios. Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, aseguró que se trata de un cambio necesario para fortalecer a Gendarmería, incluso si ello implica el fin de las organizaciones gremiales.
Creemos que es la noticia más importante de Gendarmería. Los gremios no son más importantes que la institución, por lo tanto aquí todos debemos ponernos a disposición y dar un paso al costado si corresponde.
Respecto al trámite legislativo, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que se iniciaron conversaciones con distintas bancadas en el Congreso y que existen condiciones para sumar la reforma a Gendarmería a la agenda de seguridad que impulsa el gobierno.
Ya los ministros han hablado con las distintas bancadas y creemos que hay condiciones para que a la agenda legislativa en seguridad que tenemos de los proyectos de inteligencia, por ejemplo, se sume esta reforma constitucional.
Este anuncio de cambio constitucional, el más importante en la historia de Gendarmería, ya fue socializado con el presidente electo José Antonio Kast. El jefe de Estado insistió en que su avance requerirá apoyos transversales en un Congreso donde el Ejecutivo no tiene mayoría.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7 de la tarde.
Pero esta...